Radio Universidad de Chile presenta Tras las Líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Ciencias Sociales. Un programa del Departamento de Sociología y Magíster en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile.
Muy buenas tardes. Bienvenidos a Tras las Líneas, el programa que todos los martes a las 8 de la noche presenta la Radio Universidad de Chile con el auspicio del Magíster en Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias Sociales y el Departamento de Sociología. Como ustedes saben, se trata de reflexionar sobre lo que nos pasa, sobre la vida de nuestra sociedad, sobre nuestras vidas, con parte de esa sociedad, que es lo que hacen las ciencias sociales, tratando de ir más allá de la cuestión puramente coyuntural o periodística o anecdótica, para tratar de entendernos. Y al entendernos y al entender y comprendernos, ir mejorando. Hoy día tenemos un invitado de mucha importancia en el debate político, intelectual y en la formación académica, en la vida académica, y además con un papel importante en nada menos en el CERVEL, que es Alfredo Joañán. Alfredo Joañán es profesor titular de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad de Diego Portales, es doctor en Ciencia Política de la Universidad de París I. Ha sido profesor invitado de muchas universidades extranjeras. Ha escrito una buena cantidad de libros, entre los cuales yo destaco el primero que se publicó, que es el acá en Chile, que es el gesto y la palabra, y también su último libro, que es un libro muy académico y de importancia en el debate académico en Chile y afuera, que es Acting Politics. Escribe en diversas lenguas, aunque su patria intelectual es Francia. Y una de sus características ha sido el que ha publicado muchos libros siempre en coautoría y haciendo trabajos de edición, o sea, juntando a distintos autores. A mí me ha tocado participar en dos de los libros que él ha organizado, uno que ha sido considerado uno de los libros como principales de evaluación de lo que fue la transición con Amparo Menéndez, y que se llamaba La Caja de Pandora, el retorno a la transición chilena. El otro, que ha sido un libro muy importante, digamos, en el debate post-movilizaciones del 2011-2012, es el otro modelo, Del Orden Neoliberal al Régimen de lo Público, escrito junto a Fernando Atria, Guillermo Larraín, José Miguel Benavente y Javier Couto. Y último, dentro de muchos otros, está el libro también escrito en coedición con Claudio Fuentes, La Solución Constitucional, donde me tocó participar. Actualmente, junto con ser profesor titular de la Universidad de Portales, es uno de los investigadores principales del Centro de Estudios de Conflicto, que es un gran proyecto de investigación científica a través de concurso internacional, alojado en varias universidades, y que lo que trata es de constituir un centro como ha sido, por ejemplo, el que ustedes tienen que haber escuchado muchas veces, el Instituto Milenio para el Estudio Epidemiológico. Son centros de tipo interdisciplinario con una enorme producción de investigaciones y de investigación fundamental para la sociedad, tanto para el conocimiento de ella como para la toma de decisiones. Y la otra función importante que tiene es que es miembro del CERVEL. Lo que queremos hoy día conversar con Alfredo tiene que ver con el entrecruce entre las dos grandes crisis que ha vivido el país. Las dos grandes. Una, el estallido de octubre, con lo que eso significó de generar un nuevo horizonte para la solución de los conflictos de la sociedad, que fue el presidente. Y por otro lado, el tema más inmediato de la pandemia, que pareciera haber oscurecido el tema anterior o diluido, pero que en la conciencia de mucha gente y yo diría del mundo intelectual, no solo el mundo político y del mundo social, es muy importante que no se pierda ese horizonte. El gran problema que tienen muchos de los países latinoamericanos es la pregunta, ¿y después de la pandemia qué? Porque no hay un proyecto, no hay un horizonte una vez resueltos los problemas de la crisis sanitaria, que son los problemas prioritarios y más urgentes hoy día. En cambio, Chile, por retraso de haber resuelto los problemas fundamentales, tiene sin embargo la oportunidad de, a la salida de la pandemia, enfrentar el problema central, fundamental, de cómo quiere vivir en los próximos 50 años, de cómo se organiza el poder. Y esto es un proceso constituyente inédito, con paridad de hombres y mujeres y con participación del conjunto de la sociedad a través de dos plebiscitos y de la elección de los constituyentes. Bueno, dicho eso, yo quisiera partir planteando lo siguiente. ¿Qué cosas de la pandemia, o al revés, qué cosas de la política chilena en el estado que estaba en marzo, con el proceso constituyente ad porta, favorecen la solución de la crisis sanitaria, que es lo urgente y principal, y qué cosas más bien la entraban o la han hecho difícil? Entiendo por política todo, gobierno, oposición, relaciones entre política y sociedad, legitimidad de las instituciones, etcétera. ¿Y cuál es la relación entre estas dos cosas? ¿Por qué la política puede servir o obstaculizar la solución a la crisis sanitaria en el caso chileno? Alfredo, muy buenas tardes. Muchas gracias por venir.
Bienvenido. Muchas gracias, Manuel Antonio, por la invitación. Bueno, en tu introducción hay un cúmulo y una serie de preguntas muy extensas y dilatadas. Partiría recalcando una originalidad que yo creo que nunca había ocurrido en la historia de Chile, y pocas de este tipo han ocurrido en la historia de los países, es que Chile, entre el mes de octubre y el 3 de marzo, que es la fecha en donde se detecta o se declara el primer caso de contagio por COVID-19, son dos crisis en donde prácticamente no hubo ni respiro ni discontinuidad. Son dos crisis, por lo tanto, que se instalan en una solución de continuidad. Y eso le entrega a la pandemia una serie de connotaciones. Primero, un país muy cansado, un Estado muy debilitado, y además, lo que voy a agregar a continuación es un fenómeno que se viene generando de antes, pero que aquí se ve con... las consecuencias se ven con toda claridad. Las élites políticas chilenas están muy polarizadas. Y ese es un fenómeno que se viene gestando desde hace ya tiempo y encuentra su primera gran ocasión de evidenciarse en el contexto de la última elección parlamentaria, con la irrupción de una nueva fuerza, es el Frente Amplio, pero que con posterioridad a eso comienza también a originarse una fuerza de extrema derecha, que es el Partido Republicano liderado por José Antonio Kast. Y esta polarización, que es importante tenerla en cuenta y no perderla de vista, tiene una expresión institucional. Yo no tengo recuerdo de que Chile a lo menos desde 1990 en adelante, haya tenido tanto partido constituido. Al día de hoy, Chile tiene 25 partidos constituidos. Si a eso le agregamos los partidos en formación y los partidos en trámite, Chile podría terminar con 41. Ahora,
explícate, por favor, para la audiencia la diferencia entre partido en formación y partido en trámite.
Los partidos son legalismos. El partido constituido es el partido que llevó a buen puerto todo el proceso legal de formación de una nueva fuerza. Esos partidos están listos para competir en una elección. ¿Ok? Estos son 25. Los partidos en formación y los partidos en trámite son partidos que se encuentran en distintos momentos del calendario legal que termina con su constitución o con el fracaso en constituirse. No hay que descartar eso. Pero en total, eso podría terminar, hipotéticamente, en 41 partidos. Pero más allá de los legalismos, estos números a uno le hablan de un sistema de partidos muy fracturados y de élites políticas muy polarizadas, lo cual, es fácil darse cuenta de eso, lo cual hace especialmente difícil la posibilidad de llegar a acuerdos. De hecho, la palabra acuerdos en Chile tiene mala fama, es impopular. Entre otras cosas porque en la palabra acuerdo está la memoria y el recuerdo traumático de esa fotografía absurda y vergonzosa que llevó a que buena parte de la élite política chilena, llorando, alzaron las manos al haber alcanzado un acuerdo en materia educacional. Yo creo que esa imagen ha sido absolutamente traumática y hace muy difícil la posibilidad de llegar a acuerdos, y sobre todo en coyunturas en donde llegar a acuerdos son necesarios, pero los hace muy difícil. Ahora.
Pero Alfredo, es que hay un punto que yo creo que es importante en esto último que señalas, porque te lo he escuchado otras veces y no estoy totalmente convencido. Y es tu insistencia en la polarización de las élites, con lo cual estoy de acuerdo, pero yo creo que hay una sociedad, se diga o no, polarizada, no de la misma manera que otras veces. La prueba está que precisamente quiénes son a quienes le produce un rechazo visceral la palabra acuerdo es a la gente que estaba en las calles, a la gente que estaba movilizada. No solo las élites estaban por buscar un acuerdo, aunque algunos se daban cuenta que era una mala palabra, pero había un rechazo. Entonces, yo tengo la impresión que hay un problema más grave en la sociedad y que tiene que ver con una cosa que tú nos señalabas, pero que lo has dicho otras veces, y es que no solo había un problema de cansancio, había un problema de legitimación de la autoridad y de legitimación de las instituciones, de legitimación de la política. Eso hace que quizás la palabra adecuada serían élites polarizadas, pero sociedades fragmentadas o atomizadas en ese sentido.
Yo concuerdo en esa manera de plantear el problema. Porque efectivamente no existe evidencia empírica de que la sociedad, cuando hablo de la sociedad son los chilenos, estén polarizados. Eso uno no lo ve a través de las múltiples mediciones que, por ejemplo, tenemos en COES, a través de encuestas o a través de nuestro estudio panel, y vamos ya en la cuarta ola. Pero las élites sí, eso es un hecho, y eso además agrava el problema de la política con la sociedad, porque si las élites se polarizan y los chilenos no están ni ahí con la política en general y tampoco se polarizan, bueno, la brecha y la distancia se hace aún mayor. Yo agregaría un dato empírico más, que muestra lo desconectado que puede estar la política y los partidos políticos respecto de la sociedad real. El Centro de Estudios Públicos viene mostrando desde hace ya varios años, a través de su encuesta, que la cantidad de gente que se identifica con el eje derecha-izquierda está cayendo, y está cayendo dramáticamente. Hoy día, poco más del 60% de los chilenos elige no ubicarse en el eje derecha-izquierda. Y la reacción de los partidos políticos de izquierda, centro y derecha, yo diría más de los partidos de izquierda, por el alto componente ideológico que trajo el nacimiento del Frente Amplio, bueno, deciden hablarle a una izquierda que se está empequeñeciendo socialmente. Y le habla en clave de izquierda. Y con lo cual quedan fuera de la conversación social ese enorme 60%, en creciendo además, de personas a quienes el eje no les dice nada. Me parece importante hacerlo ver porque yo veo ahí una expresión de desconexión
muy
importante.
Habla, ¿alguien le Sin embargo, habla al eje? ¿Alguien le habla a ese 60%?
Yo creo que sí. Yo creo que el que le habla muy bien a ese 60% es Joaquín Lavín. Le habla perfectamente bien. Porque no habla en clave ideológica, habla en clave pragmática. Y eso es un... Además, es un talento comunicacional, porque yo creo que este tipo de conversaciones que estamos sosteniendo, Manuel Antonio, tú y yo, estas preguntas, Joaquín Lavín ni siquiera se las plantea. Es un actor absolutamente intuitivo, no se hace muchas preguntas, pero sabe que hay todo un mundo a quien hablarle y que no está ni ahí con el eje derecha-izquierda. Sin embargo, a mí me parece que tras el estallido social y en el perímetro de la pandemia, y a puertas de un proceso constituyente, a mí me parece que se abre una gran oportunidad de volver a discutir el modelo de desarrollo de manera dialogante y racional. ¿A qué me refiero? Y podremos volver a esto después de la pausa, pero a lo que me refiero es a lo siguiente. En los últimos 40 años hemos vivido lo que yo llamo una gran convergencia. No solamente en Chile, estoy hablando ya aquí a escala global, pero en donde Chile fue especialmente acentuado el fenómeno que paso a describir. Durante 40 años vivimos una gran convergencia en donde el capitalismo, la economía entendida como ciencia económica y el neoliberalismo se transformaron en un mismo fenómeno. Eso es una gran convergencia, es un fenómeno histórico. Y yo pensé, no fui el único en todo caso, que en el contexto de la crisis financiera del año 2008-2009, esa gran convergencia se iba a romper. Y eso no ocurrió porque las salidas políticas de esa crisis fueron por el lado de la derecha radical y no por el lado de la izquierda.
Solo por el lado neoliberal.
Absolutamente. Claro. De hecho, yo te diría que esa gran convergencia terminó reforzándose en el contexto de la crisis financiera del 2008-2009, contrariando todas mis expectativas y todo lo que yo imaginaba que debería haber ocurrido. Pues bien, en el contexto de esta pandemia, y dado lo que los intelectuales públicos globales están discutiendo en todas partes, pero también los intelectuales chilenos, lo que yo veo es, ahora sí que sí, la posibilidad, y no creo que aquí sí que me vaya a equivocar, la posibilidad de una gran divergencia. Vale decir, de que el capitalismo se separe del neoliberalismo y de que el neoliberalismo además se separe de la economía o de la ciencia económica, y cada uno de estos tres componentes empieza a adquirir historia y vida propia y se desarma finalmente el modo de organización neoliberal del capitalismo tal cual lo conocemos. Y eso me parece que es un horizonte inédito en
los últimos 40 años. ¿Eso tiene que ver con qué? Tiene que ver con una toma de conciencia del mundo político, con el rechazo que hay en las calles, visceral, al modelo neoliberal, porque ya ni siquiera la promesa del gran consumo en una situación como esta se cumple, con el surgimiento de alguna alternativa al respecto. Bueno, vamos a contestarnos estas preguntas a nuestro regreso. Gracias por lo que llevamos hasta ahora, Alfredo. Continuamos
con nuestro programa Tras las Líneas y con nuestro invitado de hoy, Alfredo Joañán. Estamos en un momento crucial de la historia y también de nuestra conversación, porque lo que ha planteado Alfredo, que veníamos conversando, es que se ha producido hoy día, quizás por primera vez en 40 años, en estos días, con la pandemia, en parte en Chile con el estallido, sin duda, y posteriormente con la pandemia, no solo la deslegitimación clara del modelo neoliberal que imperó en la ciencia económica y en el capitalismo e incluso en los países de corte más socialdemócrata, el descrédito del neoliberalismo, pero al mismo tiempo también, y eso es lo que la pandemia aporta quizás en relación al estallido, que ya ni siquiera el más radicalizado de los neoliberales realmente cree en que ahí haya una solución. Y esto significa que queda presente la posibilidad de una transformación del modelo económico que tiene como uno de sus primeros momentos la relegitimación del Estado. ¿Esa relegitimación del papel del Estado tiene algo que ver o implica la posibilidad de relegitimar la actividad política, Alfredo?
Eso no lo tengo claro, la posibilidad de relegitimar la actividad política, porque eso remite a otro conjunto de fenómenos. Pero sí me parece, tal como tú mencionas, de que el estallido social permitió iniciar un proceso en las calles de deslegitimación del modelo neoliberal, en donde el momento cúlmine fue esa marcha con 1.200.000 personas, en donde hasta el presidente Piñera se sintió obligado a decir qué hermoso es esta protesta, digamos. Es decir, cuando eso ya ocurre, es porque el fenómeno adquirió proporciones insospechada, y efectivamente yo veo en el estallido social, especialmente en sus manifestaciones más pacíficas, veo un momento de profunda deslegitimación del neoliberalismo en Chile, y con la en ese sentido es un momento negativo, de negatividad histórica, pero en el contexto de la pandemia, vale decir, a contar del 3 de marzo en adelante, se produce un momento de positividad histórica, en donde finalmente se vuelve a legitimar, y esto no solo ocurrió en Chile, esto ocurrió en todas partes del mundo, en el mundo europeo, que es un mundo que lo conozco bien, porque esto lo estoy siguiendo con mucho interés, dado que están muy adelantados respecto a nosotros en el manejo de la pandemia y en sus efectos políticos, sociales y culturales. Lo que se relegitima es el Estado, se produce el convencimiento colectivo que las soluciones privadas no son soluciones para controlar situaciones de este tipo y de esta envergadura, y se relegitima lo público, las soluciones públicas, esas soluciones en donde todos entramos por igual. Vale decir, hay un momento de positividad histórica y hay una promesa de igualdad en todo este tipo de cosas, y eso a mí me parece realmente muy, muy importante. Ahora bien, siendo importante, yo ahí tengo un pero, y es un pero severo, Este pero tiene que ver con que la posibilidad de rediscutir y de reformular, de transformar, como quiera que llamemos el fenómeno, de volver a conversar sobre el modelo, el problema es de que es sin modelo alternativo, en el siguiente sentido, para que nos entendamos bien. El modelo va a ser siempre capitalista. Lo que pasa es de que cuando hablo de que esto no hay modelo alternativo, es que aquí no hay un modelo socialista ya de mano, listo, eso no existe. Lo que existe son distintas formas de organización del capitalismo disponibles. Eso que la literatura llama variedades de capitalismo, los VOC, Varieties of Capitalism. Eso sí que está disponible, y esa es una conversación a la cual yo le tengo mucha confianza desde el mundo académico, intelectual, universitario. Tengo menos fe en esa conversación cuando veo a la política y a los partidos políticos, porque los veo demasiado enganchados en la emergencia, en la política de corto plazo, y vale decir, están demasiado enseguecidos por el árbol, y eso les impide ver el bosque. Salvo excepciones, ¿eh? Yo creo que Carlos Montes ha tenido un desempeño bien descollante en esta discusión, pero me temo que sea una excepción. Y eso ya responde a un divorcio histórico entre los partidos políticos chilenos. Todos, la derecha chilena siempre ha sido una derecha muy antiintelectualista, pero hay algo de intelectualismo importante metido en los partidos de centro y de centro izquierda y de izquierda. Y ese divorcio tiene que parar. De alguna forma se tiene que producir un entroncamiento virtuoso entre intelectuales y políticos.
Ahora, yo tengo la impresión que esto nos lleva a un tema, esto último, nos lleva a un tema bien complejo, y es que de alguna manera la relación, la vinculación, yo creo, inextricable entre intelectuales y política, también pagó sus costos. Porque en una época, y digamos la época, los últimos años, salvo los últimos 10 años, o el último tiempo, en Chile la característica era la relación entre lo intelectual y la política. Y de hecho no había ningún intelectual, por decirlo así, independiente. No solo de visiones generales de la sociedad, sino también respecto de partidos políticos. Todos los intelectuales eran de alguna manera parte de los partidos políticos. Eso aseguraba una relación entre lo intelectual y lo político, pero a su vez impedía una cierta distancia, autonomía del mundo intelectual para salirse de aquellos momentos en los cuales la polarización política era tal que era necesario alguien que dijera: el rey va de nuevo. Y esa es una función de los intelectuales, y los intelectuales muchas veces no la cumplimos, para ponernos, digamos, hacer nuestro propio mea culpa. Yo quería volver a otro tema, al tema de la positividad y la negatividad, que a mí me parece bien interesante. O sea, la negatividad del momento del estallido es de negatividad. El momento de negatividad en el sentido de rechazo. Uno considera ese rechazo es positivo, digamos, pero no hay una propuesta alternativa salvo de Mánimas.
Exacto.
En la pandemia al menos hay un esbozo de pensar en un nuevo orden social a partir del restablecimiento de lo público, del papel del Estado, de la relación con la ciencia, con el mundo intelectual, porque tiene que, por lo menos en el caso de la pandemia, tiene que indicar por dónde van las cosas. Y entonces, pero yo creo que en el momento, en el estallido, hubo una cierta positividad. La única positividad, y con esto debemos quizás terminar, pero la positividad mayor fue que terminó en aquello que quizás el estallido no quería, que era un gran acuerdo.
El acuerdo constituyente.
Y claro, y ese acuerdo constituyente, fíjate que es la gran ventaja de Chile respecto a los países de América Latina. Es decir, por lo menos en la serie de la pandemia hay ese horizonte que fue planteado por el estallido. ¿Cómo ves tú la evolución desde este momento hacia adelante de lo que va a ser el proceso constituyente? ¿Cuál es? ¿Cómo lo ves? Tanto desde el punto de vista de alguien que ve las cosas desde un organismo técnico como el CERVEL, como el del analista político.
Mira, para ser completamente franco y directo acá, el plebiscito está armado. El plebiscito CERVEL lo tenía armado ya para el 26 de abril, que era la fecha inicialmente prevista. Y el plebiscito está listo, está preparado para el 25 de octubre. Y la única hipotética razón que podría alterar el itinerario constituyente acordado serían razones sanitarias y ninguna otra razón. Y esas razones, evidentemente, que no las va a colocar CERVEL. Esa es una razón que, de verificarse, que tendría que venir de las autoridades sanitarias y pasar por el filtro de la política. Pero en términos estrictos, el plebiscito está armado, listo y organizado. De eso no les quepa ninguna duda. Y aquí es bien importante además aclarar que no hay ninguna contradicción entre la situación de estados de emergencia y la realización del plebiscito. Que hayan estados de emergencia no impide que no impide la realización
del campaña, plebiscito. ¿Y afecta las campañas?
Tampoco. Evidentemente que hay ciertas libertades de movimiento que en estos momentos están restringidas, eso es cierto. Pero la libertad de opinión y de expresión no. Eso no está en cuestionamiento. Por lo tanto, el estado de emergencia no tiene ningún efecto, en tanto tala, ningún efecto en la realización del plebiscito. Y yo, a decir verdad, veo a poca gente, especialmente de la derecha, veo a muy poca gente con ganas de no hacer el plebiscito. Yo creo que a esta altura se produjo un consenso político y social sobre la necesidad histórica de iniciar un proceso constituyente, en este caso, a través de un plebiscito. Y a partir de ahí, avanzar hacia una nueva
carta fundamental. Ahora, es muy importante eso que tú señalas, que yo diría que el último pretexto para no hacer el proceso constituyente o postergarlo indefinidamente, se acabó con el acuerdo económico, independientemente de que uno esté de acuerdo o desacuerdo, le guste cosa o no le guste cosa, el gobierno, que sería el interesado, y los sectores de derecha, que serían los interesados, consideran que ese fue un gran triunfo y que se ha resuelto el problema para los próximos 24 meses. Por lo tanto, ya no habría ninguna condición económico-social que impidiera hacer el plebiscito. La única, como tú bien dices, es la cuestión de tipo sanitario. Y ahora, yo creo que Corea lo muestra y en otras partes también se ha mostrado que hay posibilidad perfectamente de hacer los procesos electorales completamente en esta situación. Y para terminar, yo te quisiera preguntar, Lucía, pero tu visión de cómo te imaginas que va a ser, ya, va a ser. Y probablemente, tú no lo podías decir, va a ganar el apruebo y segundo, va a ganar la convención constitucional. La convención constituyente, o sea, la asamblea constituyente paritaria. La pregunta es, ¿cómo ves el proceso y qué cosas de ahí van a poder salir? ¿Va a salir una recomposición total del espectro político? ¿Va a ser, crees tú, una constitución mínima o todos los grandes temas de la pandemia van a ir?
No.
Del que metías al futuro la pandemia, ¿van a ir a ese debate?
Mira, yo en lo personal, yo soy partidario de una constitución mínima o minimalista, porque una constitución minimalista...
Eso no estamos de acuerdo. Ya,
pero ¿sabes por qué? Porque una constitución minimalista le entrega más espacio a la política. Mientras más cosas sean abarcadas por una constitución, menos espacio le queda para la deliberación a la política. Pero además hay otra razón que tiene que ver con correlaciones de fuerza. Es un error pensar que la convención constitucional, de ganar esa opción en el plebiscito, es un error pensar que esa convención constitucional la va a ganar la oposición. Porque el nivel de fragmentación de la oposición es de tal magnitud y de un nivel de irresponsabilidad tan grande que frente a eso, una derecha que también tiene su propia fractura, en volumen son mucho menores y en contenido son aún menores también. Por lo tanto, se ha producido un efecto mecánico. Y yo creo que va a ser una convención muy empatada. Con lo cual, lo más probable es que terminemos con una constitución mínima, porque si uno quisiera incorporar por ejemplo, temáticas ligadas a los derechos sociales en el cuerpo constitucional, a mí me parece que no va a haber fuerza suficiente porque se van a necesitar quórums especiales. Pero, en fin, en cualquier caso, desde mi punto de vista, cualquiera sea la próxima constitución, es evidentemente va a ser de calidad muy superior a la constitución de 1980.
Yo creo porque el punto que nos quedó pendiente es si a la salida de la pandemia, en una situación muy crítica, se pueda producir nuevas formas de estallido que le den pretexto al gobierno para. Yo creo que eso también es difícil que ocurra, porque yo estoy de acuerdo contigo en un punto central, y es que ya hay como un consenso generalizado: el plebiscito es una cosa que debe hacerse, el proceso constituyente es una cosa que debe hacerse. Lo importante va a ser recoger en el proceso constituyente mismo, de acuerdo a una asamblea más bien empatada, sin embargo, va a ser el recoger lo que fueron demandas, planteamientos, imaginarios que surgieron del estallido. Si se es una cosa enteramente puerta cerrada, que no tiene una cierta porosidad por lo que pasó en la sociedad, se puede correr el riesgo de su deslegitimación. Pero ahora vamos a tener que terminar y agradecerle a Alfredo Llanán esta conversación y sus puntos de vista de uno de los más destacados cientistas políticos que tiene este país. Muchas gracias.
Gracias a ti, Manuel Antonio, por la invitación.
Radio Universidad de Chile presentó Tras las líneas. Conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Ciencias Sociales. Un programa del Departamento de Sociología y Magíster en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile.